Gustavo Torres, que musicaliza este programa, y muchas gracias ahora a Florencia Moreno, que además tiene a una invitada entrevistada. ¿Cómo le va, Florencia? Buen día.
Buen día, Ariel, Nati, Javi, ¿cómo están?
Bien.
Bueno, me alegro. Hoy es viernes, tenemos nuestra última entrevista de la semana, por lo menos en lo que a mí me toca, y es por un tema muy importante, porque en el día de ayer hubo cortes en la zona de alta montaña, en Puente del Inca, hubo cortes de calle, porque en realidad hubo cortes de luz, lo cual fue gravísimo, no solamente por lo que implica esto en alta montaña, sino también porque habían personas, por ejemplo, electrodependientes. Entonces, estamos en comunicación en este momento con Araceli Pellegrina. Ella es una persona que habita en la comunidad de alta montaña y que es una vecina muy activa respecto a las necesidades de estas comunidades. Araceli, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Flor. Buenos días a todo el equipo.
Buen día.
Mira, bien, hoy ya mejor, porque el día de ayer fue un día una jornada muy larga, una jornada muy intensa, donde estábamos desayunando a la mañana y de pronto los vecinos empezaron a quedar sin luz, sin luz, sin luz, y cuando empezamos a ver es que se estaban llevando los medidores. En un día que anoche, por ejemplo, nevó toda la noche, con temperaturas bajo cero, 10 bajo cero, y de pronto los vecinos iban a tener que estar sin luz pasando esa noche, en un contexto que hay que explicar un poco cómo es la alta montaña. Es un lugar donde no tenemos gas natural, es un lugar que está en el medio de la cordillera, al pie de Aconcagua, y con temperaturas muy frías. Entonces, en ese contexto, quedarte sin luz es muy complicado.
¿Esto de los medidores fue de improviso? ¿Hubo algún aviso? ¿Por qué se tomó esta decisión de quitar los medidores por parte de DEMSA?
Mira, en realidad nos habían llegado notificaciones a todos los vecinos de alta montaña que teníamos que comprar una pilastra, que es la pilastra reglamentaria, sí, para cambiar cómo teníamos el servicio de luz anteriormente. Nos dieron 5 días para comprar la pilastra. Cuando empezamos a averiguar cuánto salía una pilastra en Mendoza salía 30.000 pesos. Y el traslado de Mendoza a donde nosotros vivimos, que son 200 kilómetros, es alrededor de 5.000 pesos más. Entonces, de pronto, familias que estuvieron más de 9 meses sin trabajar, que muchas familias viven en el día a día, tienen que conseguir en 5 días 35.000 pesos para colocar la pilastra nueva. Se habló con PAMAR, que es la empresa terciarizada de DEMSA, explicando la situación. Muchos vecinos bajaron, que ya a los vecinos les implica un montón tener que trasladarse a las oficinas porque vivimos en alta montaña, pero igual bajaron explicando la situación, y desde la empresa la respuesta fue una respuesta administrativa y una respuesta que entendemos como una lógica muy comercial. Bueno, no, les estamos avisando y el que puede que pague, y el que no, se le va a retirar el servicio y van a estar sin medidor.
Y eso fue lo que finalmente terminó sucediendo.
Nosotros pensamos, bueno, algunos vecinos compraron algunos vecinos compraron la pilastra, pero después lo que se pensó es que no iba a pasar que se llevaran los medidores cuando estamos a un mes de empezar la temporada, si es que vamos a empezar la temporada, cuando hay niños, cuando hay gente con discapacidad, cuando realmente dependemos de la luz para calefaccionarnos, para bañarnos, para un montón de cuestiones. Nos parece como una que tiene que ver algo con los derechos humanos básicos. Sin embargo, se llevaron los medidores. Ante esto, los vecinos organizamos un corte de ruta y estuvimos en la... Y hay que organizar un corte de ruta en alta montaña, es ruta internacional, claro. Tenemos un destacamento de gendarmería enfrente, somos pocos vecinos porque son... Las poblaciones somos pocas, de hecho. Y bueno, igual organizamos un corte intermitente, avisamos a la prensa y en el transcurso de la tarde se fue resolviendo el tema y se volvieron los medidores. Resolviendo el tema, se volvieron a traer los medidores de las familias que se habían llevado. Pero en realidad lo que muestra es el desmanejo que hay en alta montaña y lo precaria que es nuestra situación, porque esta es una realidad. El reclamo de, por ejemplo, una tarifa diferencial para la alta montaña por ser de zona fría es un reclamo que venimos haciendo hace un montón de tiempo. Y no solo eso, sino la posibilidad, por ejemplo, de regularizar la situación que tenemos nosotros respecto a las tierras. Tenemos pobladores que hace más de 40 años que viven en el lugar sin tener ningún comodato, y ha habido todo un abandono por parte del Estado esas tierras. Nosotros las ocupamos, las mejoramos, estamos en ellas, tenemos nuestras familias, hemos hecho crecer nuestras familias, las comunidades han crecido y sin embargo, siempre para el Estado somos tratados como ocupas, como esta gente que en realidad tiene derechos de segunda. No parecemos pertenecer a la ciudadanía.
¿Y cuál es la intervención ahí de la municipalidad, ¿no? Porque lo más cercano es el municipio, que es el que tendría que por ahí tener las reuniones presenciales con ustedes, intervenir en este tipo de situaciones.
Mira, el municipio vino y actuó y por eso se devolvieron los medidores. Esa es la realidad. Pero tenemos también un problema jurisdiccional muy fuerte, porque acá también se mezclan tierras que son de provincia. Entonces, muchas veces, por ejemplo, para habilitaciones, para un montón de cosas, provincia no termina accediendo. Sumado a si tienen alguna interna, si no, a una cuestión más política entre ellos, provincia también nos tiene muy abandonados o cuando es una medida que nadie puede resolver, no se sabe si es municipio, no se sabe si es provincia, la verdad es que las poblaciones siguen estando acá sin respuesta.
Araceli, ¿de qué vive la mayoría, las comunidades de alta montaña, en su mayoría, de qué actividades viven?
Mira, nosotros somos prestadores de turismo. La mayoría de las comunidades viven de lo mismo. El que no es propietario, ni, no hay ningún propietario, para serte sincera, pero el que no tiene una cabaña, un hostel, un comedor, el resto de los vecinos lo que hacen es trabajar brindando los servicios de esos lugares. Hacen la limpieza, hacen la venta de comidas, de esos viven todas las poblaciones.
¿Y cómo se preparan ahora para pasar estos próximos 9 días de aislamiento? Que bueno, si bien estamos esperando el decreto provincial y el decreto nacional, bueno, se prevé ya que la provincia va a adherir a todas las medidas tomadas por el gobierno nacional. ¿Cómo prevén pasar estos nueve días de aislamiento con estas dificultades, ¿no? Y también con un pronóstico de muchas nevadas y frío.
Mira, para nosotros es un problema, porque acá la respuesta nunca es individual. Hay parte de la población que vos decís, bueno, sí, han podido realizar un ahorro, pudieron trabajar, pudieron comprar su pilastra, pero nosotros vemos que la solución es colectiva y que la salida es colectiva. Siempre apelamos a eso. Y entendemos, por ejemplo, que hay subsidios para la parte de turismo. Sí, pero tenés que estar habilitado y registrado. Para estar habilitado y registrado, vuelven a pedirnos el título de propiedad. Entonces siempre quedamos en ese como limbo jurídico, en esa especie de trampa, donde no es que las comunidades están en esa trampa, sino que es parte de lo legal y de la inacción del Estado que nos deja ahí en ese lugar de desprotección. Entonces, por ejemplo, la posibilidad de acceder a los subsidios para nosotros queda fuera porque no estamos habilitados o reconocidos por el ente de turismo de la provincia.
Y esto, ¿con quién? Porque la regularización de las tierras, por ejemplo, eso se debe hacer también con la municipalidad.
Este ya es
¿Quién
un.
les pone el freno para poder regularizar la regularización dominial, digamos?
Mira, ahí se mezcla una cuestión triple. Hay una parte muy pequeña que pertenece a municipalidad, hay otra parte grande que es de provincia y hasta hay una parte que es de nación. Entonces, todo a lo largo de la alta montaña vas a encontrarte con esas tres jurisdicciones que van mezclándose. Por lo tanto, es un tema complejo. Pero entendemos que más allá de la complejidad que tenga, las comunidades seguimos habitando y creciendo y bancando la alta montaña con nuestros cuerpos, con nuestras vivencias, con nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, nosotros creemos que por más que sea complejo, tiene que ser resuelto, porque nosotros nos generaría garantías respecto a todos nuestros derechos, el hecho de poder ser poseedores y titulares de los lugares que ya habitamos desde hace tanto tiempo y con tanto sacrificio. Acá nos proveemos nosotros el agua, se congela el agua, nosotros generamos las redes de contacto, tratamos de buscar mecanismos solidarios de compras, cuando uno baja a ciudad le avisa al resto de los vecinos, tratamos de hacer los reclamos correspondientes, siempre primero en las autoridades administrativas, porque para nosotros el corte de ruta es la última opción, porque es una opción muy difícil de sostener, con gendarmería al lado, a ver, es uno, requiere mucho valor, entonces, y mucha organización. Así que con todos los requisitos que cumplimos como comunidades que existimos y somos parte del suelo argentino, entendemos que esto se tiene que solucionar. y que no puede ser que siempre estemos como en pie de guerra planteando que para que se cumplan nuestros derechos tenemos que tomar una medida de fuerza.
Sí, claro, no, y es cierto esto, además de que si bien el gobierno nacional, luego de comunicar estas medidas, estas restricciones por estos 9 días, anunció también una batería de medidas para inyectar fondos y dinero en determinados sectores, uno de esos es el sector turístico, es imposible si, por supuesto, los prestadores turísticos no están en regla, porque se les pone traba para estar en reglas, entonces en ese caso es imposible que la ayuda nacional termine llegando a estas comunidades, y eso es un gran problema que, por supuesto, del cual debería ocuparse entre el municipio y la provincia, así que entendemos perfectamente la situación. Araceli, muchas gracias por el contacto.
Muchísimas gracias, Flor, a vos, al equipo, por escuchar y por este rol de la prensa de poderse poner también del lado de las comunidades y escuchando nuestros reclamos, nuestras movilizaciones y las cosas que vamos logrando.
Bueno,
Muchas
probablemente
gracias.
También tengamos que tomar contacto con algunas autoridades, como puede ser de esta empresa tercerizada de DEMSA, y también con, en este caso específico de energía, con el ente regulador de la energía para que tome cartas en el asunto y meritúe que no todos pueden ser tratados de la misma manera.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, nosotros no tenemos problema de las comunicaciones, de volver a hablar y contar lo que pasa. Esto de que se entreguen los medidores de vuelta para nosotros fue una victoria como vecinos, pero también entendemos que lo que se necesita hacer es avanzar en la regularización de estos casos.
Y sí, porque
casos.
Es muy precaria, es una situación muy precaria y es tal vez por una gestión de buena voluntad, pero que no obedece a una organicidad.
Claro, entonces para nosotros la solución es una solución de base, donde tiene que hablarse de qué va a pasar con las tarifas de la alta montaña y el acceso a los subsidios que puedan tener las poblaciones de acá.
Bueno, ojalá se dé tal como ustedes lo requieren y necesiten.
Bueno, Ariel, muchísimas gracias.
Florencia,
bueno, sí,
Florencia.
Bueno, sí, nosotros bueno. Trataremos, hablaremos la semana que viene con el ente provincial regulador de energía y también con esta empresa de
y con las empresas, en este caso la empresa, claro, con la empresa Pomar, que seguramente si atienden y si conocen las vicisitudes, las particularidades, podrán hacer otro tipo de plan que sea distinto a la convención.
Genial, perfecto, lo quedamos así entonces para la semana que viene, nos escuchamos el día lunes.
Bueno, feliz fin de semana, en el caso nuestro no va a ser tan extendido. Recuerden que se volvió a habilitar este feriado puente del 24, pero a nosotros nos van a tener presentes igual.
Así es, el lunes estaremos y hoy les recuerdo, a partir de las 18, préndanse al aire del Libertador para escuchar el resumen semanal de noticias en antes que sea tarde.